aquí en el auditorio, todos los que se encuentran allá en Fresnillo, Conexión Live Fresnillo, los que están en Montemorelos y también nuestros amigos en Kairos, Dios los bendiga. Espero que esta sea bendición para todos ustedes. Yo estoy emocionado en poder compartir estas frases, estas palabras de Jesús. ¿Cuántos están listos? Eso, muy bien. Pues primeramente quiero recordarles y como Juan ya les dijo, animarlos a los que no han visto las primeras partes de esta serie, que lo busquen porque son excelentes temas para todos nosotros, de gran bendición, y nuestros pastores han hecho un excelente trabajo. Primero, la primera semana vimos la frase de Jesús, yo soy el buen pastor, y lo que eso significa para nosotros, algo increíble. Y luego vimos su frase, yo soy la luz del mundo, y no solamente la luz del mundo, sino la luz de tu mundo, si lo permites. Eso fue increíble para todos nosotros. Y la próxima semana ya se anunció, vamos a tener este domingo especial, domingo de resurrección, y vamos a hablar sobre esas palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y lo que eso significa para toda la humanidad. Y hoy vamos a tener esta frase que Jesús dio, también una de esas frases increíbles, muy importantes. Algunos piensan que quizás es la más importante de todas sus frases. Es muy difícil superar lo de yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Pero esta frase que Jesús dijo, yo soy, se encuentra en Juan 15:5. Ese es nuestro versículo clave para el día de hoy. Y dice así, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Esta es una palabra algo desafiante para seguir, para aplicarlo. No es complicado, pero sí es desafiante, la verdad. Y creo que esto es un tema muy importante por varias razones, pero principalmente cuando una persona, un empresario sale por un tiempo, quizás sale de vacaciones, lo que le es más importante, lo que más siente, lo que más le pesa, él le comparte a sus encargados de su empresa. Son las últimas palabras que les dice, esas son las palabras más importantes. Cuando una persona está a punto de fallecer, él junta a sus familiares y él no dice cualquier cosa. ¿Y cómo estuvo el juego de los Rayados y Tigres? El clásico, ¿cómo estuvo? No habla de eso. Habla de las cosas más importantes que todo eso, ¿verdad? En esta situación, Jesús estaba a unos momentos de ir a la cruz por nosotros. Recuerden, todo esto estaba planeado desde el principio, para eso había venido, pero él había enseñado todo lo que necesitaba haber enseñado hasta ese momento, pero le faltaban decir unas palabras más, unas palabras muy importantes que no quería que se olvidaran. Por eso, hasta el último, les dijo estas frases que hemos estado examinando. Apenas habían terminado la última cena con sus discípulos y apenas habían salido de ahí, en unos momentos más sería arrestado, y leemos eso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, pero el Juan capítulo 15 leemos este versículo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué es tan importante estar conectado a Jesús? ¿Por qué es tan importante permanecer en Él? Jesús cuando está hablando de eso, dice yo soy la vid, me imagino en su mente y la mente de las personas que escucharon esta palabra, estaban pensando en los viñedos y las vides y las uvas que crecían y son como una enredadera que yo hace unas semanas corté allá en el campamento en Los Lirios. Cuando llegamos a ese lugar, cuando lo conseguimos, muchos de los árboles estaban muriendo por tantas enredaderas. Había uno en particular que era como familia de cactus, parecía que actuaba, se comportaba como una enredadera, pero creo que no era, pero iba creciendo por el árbol desde la raíz que estaba al lado del árbol en la tierra, iba subiendo y iba en todas partes, ya varios de ellos iban por todo el árbol. Entonces yo lo cortaba desde la raíz, pero este era algo diferente. Esta enredadera o este cactus tenía como unas espinas como la tuna, no sé si ustedes sí, nos ha dado a muchos, ¿verdad? La tuna, esas espinas bien chiquitas. Y esas espinas aparentemente se clavaban en el árbol y agarraban nutrientes del árbol. Y tú puedes cortarle abajo, arrancar la raíz, cortarle en varios lugares, y los demás, ya, si ya estaba agarrado el árbol, era como un parásito. Empezaba a chupar vida del árbol. Este es una enredadera diferente. Esta vid es diferente. Esa es la vid como otro que corté. Me dicen que el árbol era un canelo. Tenemos un canelo muy bonito cerca del río. Y había una enredadera ahí que igual estaba creciendo y ya estaba bien arriba en el árbol. Y yo no quiero que los enredaderos maten a mis árboles bonitos, ¿verdad? Entonces yo esta sí la corté desde abajo. Y a unos cuantos días vi que ya se estaba seco. Ya estaba seco esa enredadera, se había muerto completamente. Porque esa enredadera dependía de su raíz. Esas hojas que salían de esa enredadera dependían de la vid. Y así este ejemplo de Jesús, Él dice, nosotros dependemos de eso. ¿Y qué tanto lo dependemos y necesitamos esto? Quiero que escuchen algo que escribió un filósofo, un erudito bíblico, se llama Mateo Henry. Él dijo esto: es tan necesario para nuestro consuelo y felicidad que seamos fructíferos, que el mejor argumento para comprometernos o permanecer en Cristo es que de otra manera no podemos ser fructíferos. O sea, todo lo que el mundo está buscando hoy día, y vamos a ver cuál es ese fruto, pero todo lo que verdaderamente todos buscamos, y podemos inventar cosas, y la gente te puede decir cosas diferentes, pero la verdad es que ellos quieren gozo, ellos quieren paz, ellos quieren seguridad, ellos quieren amor, y eso, y solamente la verdad, la única tipo de fruto que perdura es la que Dios nos da a nosotros. Y por eso la Biblia es tan importante que nosotros seamos fructíferos, que mostremos en nuestras vidas este fruto. Y la única manera, según Jesús, es que si estamos conectados a Él, permanecemos en Él. En Juan 15:1, y aquí está el problema que tenemos: no es difícil permanecer en Cristo, ¿okay? Pero aquí está un poquito problema, lo va a insinuar este versículo. Dice Juan 15:1: yo soy la vid, ¿qué? Yo soy la vid verdadera, digan conmigo, verdadera. Y mi padre es el labrador o el jardinero, ¿sí? Entonces, eso nos indica, si hay una vid verdadera, entonces hay vides que no son verdaderas, ¿verdad? Que son falsas. Entonces hay esos dos tipos, esas dos categorías. Lo increíble del ser humano, nuestra tendencia, nuestra inclinación, es siempre queremos permanecer o conectarnos con esas otras vides falsas. Uno quizás puede ser el éxito. Oh, solamente si tuviera éxito en esta área, quizás en negocio o en mi carrera, si fuera famoso, si fuera rico, estas cosas, ¿verdad? Si tuviera este estatus social, si tuviera esta familia, y no, esas cosas no necesariamente son malas en sí, pero si pensamos que vamos a ser fructíferos, que eso no va a traer ese fruto a nuestra vida, nos engañamos bastante. Puede ser algo temporal, que sí, Dios permite que lo experimentemos, pero no va a perdurar. Y ese gozo y paz y amor y todo eso no proviene de ahí. Es solamente consecuencia de lo otro. Entonces, debemos mantenerse conectados. Si están tomando apuntes, produce frutos. Mantenerse conectado produce frutos. Entonces, volviendo a nuestro versículo, Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿a qué fruto se refiere? Pues eso se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y ya mencioné a varios de ellos, pero en Gálatas 5:22-23 se refiere a eso. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, algunas versiones gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora, ¿cómo es que se consiguen? ¿Tengo que pelear para conseguir estas cosas? ¿Tengo que esforzarme para tener este fruto en mi vida? La verdad, no. Oye, quiero ser más amoroso, quiero sentir amor, quiero más paz, y ay, busco por tener paz. Y al buscar de esa manera muy frenéticamente, creo, hasta me roba la paz, ¿no? Como me preocupo, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Y eso no es el asunto. ¿Sabes? Siempre y cuando estés conectado a la vid, el fruto vendrá. El fruto vendrá. No, solamente tenemos que estar conectados a la vid, que es Jesucristo. ¿Ok? que es Jesucristo. Ese árbol, todas esas ramas que salen de ahí, este es un cuadro, por cierto, de la iglesia de Cristo. Todos nosotros estamos conectados a esta vid que es Cristo. Si tú eres un hijo de Dios por fe en su muerte y resurrección, lo has aceptado como Señor de tu vida, tú puedes estar conectado, tú eres parte de eso. Pero necesitamos seguir permaneciendo en la vid que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando estés conectado a la vid, habrá fruto, vendrá fruto. Número dos, estar desconectado no produce nada. Es el problema que tenemos. Estar desconectado no produce nada. Y esta siguiente parte es una amonestación muy fuerte, creo, del Señor. Él quiere que produzcamos fruto, y hay un propósito que vamos a ver al último, el por qué debemos producir este fruto. Pero en Juan 15:6, el siguiente versículo, después de nuestro versículo clave, dice: el que no permanece en mí es que desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Es desechado y se seca. Nadie nos gusta esas palabras. No quiero ser desechado, no quiero secarme. Así, esta semana me celebraron conmigo, me sorprendieron una fiesta de cumpleaños y me siento un poquito desechado y seco. Ya cumplí los 60 años. Entonces, pero esto se refiere a algo diferente. Y quiero leerles otra vez las palabras de Mateo Henry en cuanto a la seriedad de eso y lo que representa para nosotros y por qué debemos anhelar mucho conectarnos con Jesús. Dice: esta es una descripción del terrible estado de los hipócritas que no están en Cristo y de los apóstatas que no permanecen en Cristo. O sea, hay un grupo que piensan quizás que están en Cristo, porque parecen y hacen lo que otros que están en Cristo hacen muchas veces, pero en realidad no lo están. Quizás lo saben, quizás no lo saben, quizás han sido simplemente engañados. Y luego son los apóstatas que ellos conocen la verdad de Dios, se acercan a Dios y luego se apartan de Él y no permanecen en Él. Y él dice, haciendo referencia al versículo 6 que leímos, dice: son arrojados como ramas secas y marchitas, que se arrancan porque obstaculizan el árbol, están impidiendo lo que Dios quiere hacer. Dice: es justo que aquellos que piensan que no lo necesitan, no necesitan permanecer en Cristo, no deberían beneficiarse de Cristo. Es justo. Y que los que lo rechacen sean rechazados por Él. Los que no permanecen en Cristo serán abandonados por Él, se les deja librados a sí mismos para que caigan en pecados escandalosos y luego son justamente expulsados de la comunión de los fieles. Ahora, esto está fuerte. Esto me asusta un poquito, ¿verdad? Y debería. Pero no tenemos que preocuparnos, solamente necesitamos permanecer en Cristo. Pero lo que dijo aquí el último es muy verdad. Yo he estado, a pesar de ser hijo de Dios, yo he estado desconectado muchas veces de la vid. Yo no he permanecido en la vid, conectado. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez han mirado a alguien hacer una soncera? O sea, algo que él sabe que no debería hacer, no tiene por qué estar en ese lugar o con esas personas o hacer lo que está haciendo. Hemos visto personas cometer un pecado y decimos cosas como: yo nunca haría eso. Digo, no soy el mejor creyente, mejor seguidor de Cristo, pero yo nunca haría eso, ¿sí? O sea, yo nunca pondría, y bueno, hay muchos pecados que podemos imaginar, pero algo como: yo nunca pondría mi trabajo por encima de mi familia. No, la familia es más importante, mi esposa es más importante, mis hijos, estar con ellos es más importante que seguir trabajando unas horas extra para ganar un poquito más de dinero. No, yo nunca haría eso. Lo hemos visto, pero luego lo hacen, ¿verdad? O lo hemos hecho, lo hacemos. Yo nunca tendría una aventura amorosa. No, yo no puedo creer lo que hizo. Y escuchamos el chisme, ¿verdad? Los rumores. No puedo, yo nunca tendría eso. Pero la verdad es que no tienes idea de lo que podrías hacer, lo que podríamos hacer, si no estamos conectados a la vida. Es muy, muy fácil caer. Mira, somos guardados por poder de Dios, pero nosotros necesitamos buscar permanecer en la vid. Continúa Mateo Henry y dice: están secos como una rama cortada al árbol. Aquellos que no permanecen en Cristo, aunque puedan florecer por un tiempo en una profesión plausible, al menos pasable, en poco tiempo se marchitan y llegan a la nada. Sus dones se marchitan, su celo y devoción se marchitan, su crédito y reputación se marchitan, sus esperanzas y comodidades se marchitan. Es muy importante que reconozcamos el peligro que nos encontramos cuando nos desconectamos, cuando no permanecemos en la vid. Entonces, ¿cómo? La pregunta entonces, ¿cómo nos mantenemos conectados a la vid, verdad? Es una buena pregunta, qué bueno que lo hicieron. Quiero darles unas cosas que podemos hacer. Y hay muchas maneras en que nosotros podemos mantenernos conectados a la vid. Si lo hacemos un hábito diario, hay muchas maneras diferentes. ¿Cuántos de ustedes han sentido? Y esto tiene que ser, como dije, algo diario y algo obviamente sincero, ¿verdad? Pero cuando ustedes se han conectado con Dios a través de quizás un momento de adoración a través del canto, ¿sí? Varios han sentido con la cabeza. Sí, está así escuchando las palabras de la música y buscando a Dios y adorando, empieza a adorar a Dios de una manera especial junto con la música, el canto, las palabras. Y siente, tú sabes, tú te estás conectando a la vid. Y hay otras maneras, en un momento serio, sincero de oración, buscando conversar con Dios, y luego te detienes para escuchar la voz de Dios, a ver cómo aplicar alguna sabiduría a tu vida, quizás de lo que estás leyendo en la palabra de Dios. Ese tiempo quieto que llamamos o devocional, que ¿cuántos han conectado alguna vez? Y están, yo me acuerdo particularmente en mis primeros años de misionero, estaba estudiando detenidamente, ya no sé si lo dije bien, el libro de Efesios, y maravillándome de las cosas que Dios me estaba enseñando ahí, y sentí una conexión increíble. Me levantaba, empezaba como a las 5 de la mañana a estudiar y leer la palabra de Dios, y había una increíble conexión. Y en estos tiempos atrás de mi vida, eso ha sucedido. Es una manera que lo hacemos. Cuando admiramos la creación de Dios, ¿cuántos han tomado tiempo para hacer eso? Yo sé que todos vemos la hermosura del amanecer, del atardecer y cosas como esas, la nieve cayendo quizás, no sé, pero muchos no se tienen a admirar al creador de esas cosas. Pero cuando te pones a meditar en todo lo que ha hecho y lo complejo y lo increíble y lo wow, te empiezas a conectar con Dios de esa manera. Y empezamos a permanecer en Él, al vivir una vida de agradecimiento, ¿sí? No quejándonos por todo, no porque las circunstancias algunas veces nos complican, pero, sino que dándole gracias a Dios, manteniéndonos contentos a pesar de quizás la situación, sin quejarnos. Eso también son momentos en que podemos sentir que ya nos estamos conectando con Dios. Pero quiero darles dos cosas generales, ¿ok? Porque hay muchas maneras que podemos permanecer en Cristo, que nos ayuda a permanecer en Él. Pero no, eso no va a pasar si evitamos hacer estas dos cosas. Estas dos cosas son urgentes, son muy necesarias si vamos a permanecer en Cristo. Número uno, haciendo lo que Jesús dice. Haciendo lo que Jesús dice. Ahora, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y al ejercer nuestra fe, ponerlo en la práctica, entonces es como permanecemos en Cristo. Juan 15:10, Jesús dijo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si obedecen. ¿Necesito esto también? Okay. Muy bien. Gracias, Efraín. Entonces, hay un ejemplo de esto que escuché y quiero compartírselos, porque creo que muchos de ustedes han tenido esta experiencia con sus hijos. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? ¿Sí? Algunos hijos grandes, otros hijos chiquitos, ¿verdad? Pero quizás le ha pasado que tú has ido con tu hijo, y esto es lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios muchas veces también, y le damos un mandato. Por ejemplo, hijo, O sea, tú has pasado por el cuarto tu hijo, tu hija, ¿verdad? Y ves el desastre que se encuentra ahí, ¿verdad? El caos. Y dice, hey, hijo, ve y limpia tu cuarto. Se va el hijo. Y después regresa en unos momentos. Hey, hijo, ¿ya limpiaste tu cuarto? Ah, papá, memoricé todo lo que me dijiste. Tú dijiste, ¿verdad? Limpia tu cuarto. ¿Verdad que sí, es cierto? Sí, sí, yo memoricé lo que me dijiste. Para que sepan hasta dónde voy, creo que la mayoría saben. ¿Cuántos de nosotros no hemos memorizado mandatos de Dios, versículos de la Biblia, su palabra? ¿Sí? Lo hemos hecho y luego, ¿qué hacemos muchas veces? Lo ignoramos, pero nos sentimos muy bien porque memorizamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Él dice, hey, sean hacedores, ¿sí? Sean hacedores, no sean solamente oidores. Entonces, hijo, pero ya limpiaste tu cuarto. Papá, salí al pueblo hace rato y ¿sabe lo que hice? Eso es lo que dijiste, lo tengo tatuado aquí en mi brazo, ¿sí? Oh, yo conozco muchas personas que tienen tatuajes de versículos, de refranes muy espirituales, ¿verdad? Y ves sus vidas y como, ¿cómo? ¿Qué contradicción, verdad? Hijo, limpiaste tu cuarto. Ah, papá, yo y cuatro amigos esta mañana vamos a ir al café y vamos a estudiar lo que significa esto, ¿verdad? Porque empezamos el estudio, pero no lo terminamos, pero lo que sí aprendimos es que la palabra limpiar en el griego es limpexa, lo cual significa limpia apresuradamente y con mucha fuerza, ¿sí? Yo inventé eso, pero está bien. Sí, o sea, en una iglesia donde estaba yo hace unos años, y les he compartido esto antes, creo, pero había dos o tres mujeres en la iglesia. Seguramente había hombres igual, ¿eh? Pero en este caso me tocó a estas tres mujeres. Y les encantaba ir de un estudio bíblico a otro estudio bíblico. Iban con todo el mundo. Buenos pastores, iban con ellos y escuchaban. Luego iban con otros y escuchaban. Y es todo. Escuchaban aparentemente. No eran hacedores, te aseguro. Eran las más chismosas, enojonas, quejumbrosas, impacientes mujeres que he conocido. Seguramente no estaban en Cristo, no permanecieron en la vid. Y creo que ni siquiera conocían a Jesús como su Señor y Salvador. Pero, ¿limpiaste tu cuarto? Ay, pues estudiamos bastante lo que significa eso, ¿sí? El hijo, ¿limpiaste el cuarto? Ah, papá, fuimos a una conferencia. Una conferencia donde se enseñaron el significado de limpia tu cuarto y hasta nos enseñaron algunas maneras de enseñar más efectivamente nuestros cuartos. Bueno, así somos nosotros. Creo que algunas veces Dios solamente nos está preguntando quizás, ¿cuántas veces te tengo que decir esto? Permanezcan en mí. Te he hablado a través de mi palabra, a través de los mensajes que escuchas, a través de otros amigos con que te juntas, y te he dicho, hey, la familia, iglesia, donde tú asistes, necesita otros mentores para guiar a otros nuevos creyentes o otros que quieren crecer en tu fe. Y cómo me ha respondido, oh, es que no tengo tiempo, es que no sé si puedo, y la verdad es que te incomoda un poquito, ¿verdad? Sí. Que más necesitamos más voluntarios que sirven en diferentes áreas de anfitriones y en área de niños y estacionamiento, quizás en la misma iglesia, ¿sí? Hoy necesitamos más personas que visiten los enfermos y en los hospitales y a las viudas. Más personas que dediquen tiempo para pelear la guerra espiritual sobre sus rodillas, orando por su comunidad, por sus propios vecinos, por sus familiares que viven en esa área. Necesitamos más personas que hagan eso. Te he dicho varias veces a través de muchas personas y no has hecho nada. Creo que eso es lo que Dios me dice algunas veces. Me habla y yo no escucho muy bien porque no es tan cómodo. Pero necesitamos, si queremos permanecer en la vid, estar conectados, entonces necesitamos hacer lo que Jesús nos dice. Y segundo, necesitamos amar como Jesús ama. Amando como Jesús ama, permanecemos en la vida. Ustedes saben que la Biblia habla mucho de esto, de esta palabra amor. Dice que así la gente nos van a reconocer que somos sus hijos, que somos sus seguidores reales, si amamos los unos a los otros. Dice Juan 15, 12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si Jesús hubiera no me dicho que se amen los unos a los otros, eso hubiera permitido muchas opiniones diferentes, como amar, ¿verdad? Ah, pues yo pienso que amar es esto, ya es suficiente. O yo pienso amar es este otro, y cada persona tenemos una manera diferente de amar, y quizás evitamos amar como deberíamos amar, pero Él no nos los puso tan fácil. Estos son los versículos más difíciles de obedecer. Y la verdad es que tú y yo no podemos amar como Jesús ama si no permanecemos en Jesús. Pero para permanecer en Jesús necesitamos amar como Jesús ama. Pero las buenas noticias, creo que solamente tenemos que de hacer nuestro esfuerzo sincero de amar como Jesús ama. Y Él nos empieza a ayudar a amar en verdad como Él ama. Lo que nosotros no podemos hacer solos, Dios suple las fuerzas y el saber para hacerlo. Jesús le dijo esto a sus discípulos un poco antes de su crucifixión, una de sus últimas palabras. Y el problema con los discípulos es que ellos eran demasiado como nosotros. Cada uno de ellos quería ser el más importante. ¿Se acuerdan la historia? Ellos querían ser el más importante. Mejor que los demás me sirven a mí en vez de yo a ellos, ¿verdad? Esto es lo que a mí me gustaría. Todos tenemos el problema con el egoísmo. Dios nos está diciendo, usa lo que yo te he dado para amar a otros, no para beneficio tuyo. Úsalo para amar a otros. Y gracias a Dios, ellos aprendieron la lección. Después de su resurrección en adelante, ellos siguieron fielmente a su Señor. Y una vez Pedro predicó a 3,000 personas y se convirtieron, se bautizaron y hicieron tantas cosas para Dios. A pesar del sufrimiento que les causó seguir fielmente a Jesús, ellos permanecieron en Él y Dios los usó de una manera increíble. Y quizás Dios a ti y a mí no nos llama, no nos pide predicar a 3,000 personas y que todos ellos se convierten. Qué bueno sería, ¿verdad? Pero aquí hay unas cosas que quizás nos está diciendo hacer o que podríamos hacer para permanecer en Jesús. Quizás Dios nos está diciendo, ama más a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Necesitan más de tu tiempo, más de tu atención. Quizás te está diciendo, no te estoy pidiendo que lleves a 3,000 a Cristo, que me traes 3,000, sino, ¿qué tal tus padres? ¿Qué tal ese tío que no cree en mí? Ni siquiera ha escuchado una buena presentación de las buenas noticias. ¿No lo puedes invitar a escuchar Descubriendo la Salvación? ¿No puedes llevar unos folletos? ¿No puedes ponerte rodillas y orar por él un poco más? Quizás tus hijos. Si en verdad obedeces, si en verdad amas como Dios ama, quizás tus hijos, esos hijos que son rebeldes, vendrían a Cristo. ¿Quién sabe? Quizás nomás te pides tener un corazón un poco más generoso, un poquito más de tu tiempo, como los que admiro bastante, nuestros mentores en diferentes ministerios que dedican tiempo extra. O sea, no solamente están aquí los domingos, están con los jóvenes, ahorita están unos con los niños allá arriba. O sea, están dedicando un poquito más generoso con su tiempo y con su dinero. Nuestro problema es el egoísmo, queremos el confort, no tenemos tiempo, pensamos para producir fruto, pero la verdad es lo que tanto anhelamos cada uno de nosotros. Es ese fruto. Y lo que tanto anhelamos solo obtendremos si producimos ese fruto en nuestra vida. Una vez más, aquí arriba está el fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Hay una nota interesante. Al final del día, cuando el árbol da mucho fruto, me refiero a ustedes, a mí, al que sea, okay. Cuando el árbol da mucho fruto, no alabamos a las ramas, ¿verdad que no? Nosotros somos las ramas, ¿verdad que sí? ¿Ves un árbol que da bastante fruto, una huerta bien bonita? No vas a una rama y tú, mira esta rama lo que produjo, aplausos para la rama, ¿verdad? Salieron 3 naranjas aquí en esta, acá salieron 4 manzanas en esta. No, ¿quién recibe la gloria? El labrador, ¿sí? El que hizo todo este trabajo para que crecieran esos árboles tan bonitos, el que los podó y los cuidó, los regó, ese, él recibe la gloria. Juan 15, 12 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Mi Padre es qué? Glorificado. Tengo algo que estaba pensando esta mañana y escribí esta frase y se lo voy a poner acá arriba. Esta es la meta suprema para nosotros. Y creo que muchos no lo entendemos. Si en verdad hemos reconocido a Dios como nuestro Dios, a Jesús como nuestro Señor, entonces entendemos que no se trata de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestra paz, ni de nuestro gozo, sino de su gloria. Sino de su gloria. Y creo que no captamos la importancia de eso. Y la verdad es que muchas veces, bueno, yo creo siempre, cuando vivimos de esa manera que es para su gloria, el fruto se va a ver en nuestra vida, el fruto vendrá, porque estamos permaneciendo en Cristo. Pero creo que perdemos la esencia de qué tan importante es esto, que Dios reciba gloria en nuestras vidas. ¿Sabes cuántas cosas estarían diferentes si Dios recibiría la gloria, el potencial que tenemos para darle gloria a Él en nuestras vidas? Yo creo que es algo increíble. Yo creo que es algo que impactaría el mundo. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. O sea, el mundo se pierde sin la luz de Jesús. Nosotros reflejamos la luz de Jesús. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Nosotros, sal que conserva, que cuida, que protege, somos nosotros. Nadie más, solamente los hijos de Dios, los que permanecen en la vid, tenemos esa habilidad. Y tenemos en este salón increíble potencial para hacer esto en el mundo. Y todo eso lleva gloria a Dios, no a nosotros, pero nosotros beneficiamos del fruto que Dios produce en nosotros. Les invito hoy, si te has desconectado de la vid, vamos a volver a la vid, vamos a conectarnos de nuevo, ¿sí? Hay una manera que nosotros usamos aquí en Connection Live. Hay una de clases de propósitos. Y el segundo se llama Descubriendo mi madurez espiritual. Y hablamos de maneras en que tú y yo podemos aprender a meditar la palabra de Dios, de orar, de crecer en nuestra fe, en honrar a Dios de esta manera, para permanecer conectado a la vid. Les animo mucho que deciden hacer eso. Yo creo que miles de personas han tenido esta experiencia. Sin tratar de producir fruto, esforzarse por producir fruto, solamente se esforzaron por permanecer en la vid y producieron fruto. Y su testimonio va así: estaba yo desconectado. No sentía la presencia de Dios en mi vida. No tenía influencia con otras personas para acercarlos a Dios. Pero empecé hacer algunas cosas que se me enseñó: a estar en su palabra, a meditar en él, a ponerlo en práctica. Estaba haciendo la lista, no una lista como un checklist, pero estas cosas que son importantes. Estaba empezando a tratar de amar mejor a otros, empezando con mi familia, mi esposa, mi esposo, mi familia, iglesia. Estaba haciendo eso y me encontré conectado otra vez. Vamos a conectarnos con la vida. Permíteme orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tema tan sencillo, en que tú nos enseñas la importancia de permanecer en ti. Padre, muchas veces nos desconectamos y es increíble el mal que podemos hacer y el daño que podemos hacer cuando no estamos conectados contigo, cuando no permanecemos en ti. Hoy reconocemos que te necesitamos sobre todas las cosas, que verdaderamente sin ti nuestras vidas no producen nada que perdura, nada. Entonces hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar esto en serio y poner tu palabra en la práctica, que hagamos las cosas que tú dices y amemos como tú amas. Confiamos que tú nos vas a dar esas fuerzas y muchas oportunidades para hacerlo. Y te daremos toda la gloria cuando en nuestras vidas se ve el fruto y otros beneficien de ellos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.